Para mí ya eso es que mi carrera se terminó. Él me llamó el año pasado y cuando yo vi que me entró esa llamada, el celular, yo estando en Corea, para darme un par de consejos, yo me iba a volver loco. Aunque él te mal, tú tienes que defenderlo. Luego tú lo metes a la oficina y dices, oye, no haga eso, en realidad se vio feo, que diga aquello. Pero yo siento que él perdió, y no solo mi respeto, él perdió el respeto de muchos peloteros.
Hello, yo soy Jorge Chalhoub. Este es mi podcast. Si es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones como estas. Ya tenemos más de 100 episodios donde lo que hacemos es, pues, por lo menos yo tratar de aprender de la persona con quien me siento a conversar o del tema que estoy tratando. Y pues que mi pequeña comunidad que escucha o que mira este podcast se pueda quedar con algo también. Yo sé que yo aproveché esta conversación. Es la primera vez que tenemos un pelotero profesional en el podcast y la carrera de este jugador yo la definiría en una palabra: resiliencia. Desde el inicio, cuando hacía los tryouts y no lograba firmar a pesar del gran talento que tiene, la importancia de un golpe al ego que recibió por parte de uno de sus de un tío que es scout de Grandes Ligas. La importancia de la confianza para un atleta profesional y cómo la fortaleza mental fue clave en la explosión que tuvo ya cuando decidió irse a Asia, el proceso para tomar esa decisión, primero a Corea y después a Japón. La verdad que yo aproveché mucho, mucho bastante, iba a decir. Yo aproveché mucho esta conversación con Mel Rojas Jr. Ojalá ustedes la aprovechen también. Yo estoy agradecidísimo con Mel por darme la oportunidad de grabar este episodio mientras estaba haciendo su cuarentena mandatoria en Japón, donde está en su primer año de 2 años de contrato que tiene con su equipo profesional, la Liga Japonesa, en su camino a las Grandes Ligas, que es el gran sueño. Hablamos de eso y de muchísimas cosas más. Yo pudiera pasarme 10 minutos aquí diciéndoles lo mucho que aproveché esta conversación, pero prefiero que ustedes lo descubran. Sigan a Mel en Mel Rojas Jr. en Twitter, en Instagram, Rojas Jr. underscore 03. Que no les pase como a mí, que al final de la conversación me di cuenta que no lo estaba siguiendo. A mí me pueden seguir en arroba Jorge Chalhoub. Ojalá disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo con Mel Rojas Jr. Ahora sí, dime de ti, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Estaba entrenando. ¿Cómo es el proceso? Tú me estabas diciendo, perdón, me dijiste que tú no había escuchado antes. Yo después de grabar contigo hago una introducción. Yo después de grabar contigo le digo a la gente con quién hablé y qué se va a
Okay,
encontrar en el episodio. Tú estás en Japón.
perdón.
Estás en Japón.
Sí, en Japón. Estoy
¿En
aquí
qué?
en una ciudad cerca de Osaka. O sea, en las afueras de Osaka, que es una de las ciudades más famosas de Japón. Por eso la mencioné. Está Tokio y luego Osaka, que es famosa por la comida y eso. Y bueno, está Universal Studios aquí
Okay.
en Osaka. O sea, que es una
¿Tu
ciudad buena, no me puedo
tu
quedar.
primera vez en Japón?
Sí,
Sí,
correcto.
qué tan diferente de Corea? Tú duraste 4 años de tu vida en Corea, ¿qué tan diferente
No te puedo decir todavía porque aún estoy en cuarentena,
es? Okay.
pero hasta el momento la única diferencia que he podido notar es que se maneja el lado contrario en la calle,
Okay.
también se maneja del lado derecho, pero por lo general he visto más o menos que es muy similar en cuanto a cultura. Yo sé que tiene
Okay.
su diferencia, pero hasta el momento, como dije, hasta el momento, es muy similar.
Tú sabes que a mí me. Tú tienes una historia muy interesante y honestamente una de las razones por las que yo quería hacer este episodio contigo es, primero, porque no sé si tiene que ver, si tú te sientes, eso tú me lo vas a decir, si tú te sientes que tuviste ventaja en cuanto a tu formación académica frente a otros atletas. Y segundo, porque el camino que tú has seguido no es regularmente a lo que cualquier pelotero profesional, que su sueño es Grandes Ligas, le llame un camino exitoso. pero tú lo has hecho algo popular. O sea, no, no sé si tú me, si tú me entiendes por
Sí,
dónde voy.
definitivamente te entiendo.
Sí, tú sientes que, primero eso, tú sientes que tú has tenido una ventaja en cuanto a tu formación con frente a otro pelotero.
Sí, definitivamente siento que sí, y le doy gracias a Dios y a mi padre por el nivel, o sea, por la educación que pude adquirir. Gracias a ellos me apuntaron en un colegio bueno, como decimos, dominicana,
Sí.
bilingüe. Luego pasé a otro colegio, el Elvira de Mendoza. O sea, empecé en el New Horizon, luego pasé al Elvira de Mendoza. Pero sí, definitivamente siento que me ha ayudado, porque me ha ayudado a adaptarme más rápido a otras culturas. Se me hace más fácil entender cuando un entrenador me dice algo, me da un consejo, lo que sea. No es por menospreciar a mis colegas, pero
Claro.
muchas veces, muchos peloteros con muchísimo talento que cualquier pelotero en grande liga no han llegado a nada por la educación y
No, y a
por la
veces,
disciplina.
y a veces estando ya en grandes ligas, se pierden de algunas cosas. O sea, Samuel Sosa, yo creo que en los últimos años de grandes ligas fue que empezó a manejar mejor el idioma. Creo que fue el caso de él. Y hay otros, o sea, Cano, que es una
Bueno, no,
superestrella
no
que
quiero hablar
yo.
mal de él porque
No, no, no,
es una
no,
estrella,
no,
pero
no, pero
según yo
no.
escuché, él no sabía ni siquiera escribir y ni
Exacto.
siquiera escribir ni leer y eso da pena, una superestrella así que no sepa leer ni escribir.
No, y fue astuto, porque eso sí tiene Sammy, por lo menos desde afuera yo lo vi así, fue astuto. Él quizá no, no tenía esa parte académica, pero él de inmediato buscó una gente que lo manejara y lo representara y dijera, espérate, que esta es la forma correcta de buscársela.
Correcto.
Pero tú sabes que yo lo decía también. Hasta incluso por la forma de manejarte. O sea, no sé, tú te conduces de una forma distinta a lo que yo he visto, pero no quiero tampoco que se vaya a malinterpretar y no quiero empezar tampoco el podcast así, porque tú eres el primer pelotero profesional que tengo en el podcast, ya van más de 100 episodios y no quiero que seas el último tampoco. Entonces, no, para que la gente no lo vaya a malinterpretar.
No, no, claro, por eso digo sin faltar el respeto a mi colega o lo que sea,
Claro.
porque la idea no es hablar mal de ellos, sino yo quisiera que, bueno, hoy en día están haciendo mejor trabajo, los equipos están haciendo mejor trabajo en cuanto a eso. Ellos, después que lo firman, trata de que el pelotero se gradúe por lo menos de bachiller, le dan clases en la misma academia, clases de inglés. O sea, clase de colegio normal y también clase de inglés para que tengan mejor educación y también lo ayude con la disciplina. So, la
¿Qué?
idea no es hablar mal de ellos, sino tratar de superarlo.
Claro. ¿Qué tú sientes, Mel? Que fue. Mi papá es arquitecto, por ejemplo, para caer en la pregunta, pero yo no crecí con mi papá. Mi papá es arquitecto, yo no crecí con él, pero tampoco yo nunca tuve esa inclinación a ser arquitecto ni a ser ingeniero. Quizás si lo hubiese tenido cerca, sí, o si lo hubiese tenido más cerca. Pero que tú sentías esa presión creciendo desde que tuviste conciencia de yo tengo que seguir los pasos de mi papá y de la tradición de la familia que tengo, o fue natural y no, nadie te empujó hacia eso.
Pienso que fue más natural, que nadie me empujó hacia eso. O sea, eso es como que ya eso está en mi sangre. Imagínate, no solo mi papá es pelotero de mi familia, sino también
Claro.
Moisés Alou, que es primo segundo mío, mis tío abuelos, que son Felipe, Mateo y Jesús Alou.
Claro.
O sea, es una familia de béisbol. Entonces, sí hubo un momento que a mí me encantaba jugar a basquetbol y pelota. Había veces que yo decía que me iba para la liga a jugar pelota, pero mentira, me quedaba jugando basquetbol porque me encantaba el basquetbol. Y yo estaba en el New Horizon y eso era lo que se jugaba, no se jugaba béisbol.
Claro.
Entonces,
Ahora ya no se
un
juega
momento.
básquet, ahora se juega fútbol.
Ah, no sabía. Y llegó un momento que mi mamá me preguntó qué es lo que yo quiero hacer, si basquetbolista o pelotero. Y yo tuve que, tú sabes, tuve que irme por el lado de la sangre,
Claro.
la pelota, porque aparte de que en Dominicana yo siento como que no hay mucho futuro con el básquetbol. En cuanto a llegar a NBA, a eso me
No,
refiero, porque yo sé que
y más en
es
aquel
una liga fuerte.
momento.
Exacto.
Estamos hablando de cuánto, 15 años atrás, 16. O
Sí, 16 más o menos.
sea, que más en aquel
Me
momento.
siento viejo cuando dijiste hace 16 años atrás.
No te sientas viejo, pues tú eres pelotero profesional, tienes 4 años en Japón, en Corea, ahora te vas a Japón, has jugado triple A. Ha ganado campeonato del mundo con la selección dominicana, Serie del Caribe, la Liga Invernal, y yo soy más viejo que tú. O sea, que no te
En serio,
sientas
no, no parece,
viejo.
¿no?
Sí, yo tengo. Tú tienes 30, ¿no? 31.
Sí, 30.
Entonces, yo tengo 33.
Ah, no, estamos ahí mismo.
Sí,
Pero tú
mira,
te ves más
que.
joven que yo. Digo, yo estoy todo descuidado también
Sí,
por
yo
la
creo que es
cuarentena
por la
esta. Estoy
vaina, es por la
así ya, que no
vaina.
me importa nada.
Mira, antes de lo de la cuarentena, pero porque no quiero que se vaya, que se me vaya algo que dijiste del básquet. Yo creo que cuando antes, quizá yo ya no tanto, porque yo creo que ahora es más, ahora más la gente lo hace como más enfocado todo, más de los muchachos lo agarran desde pequeño y te voy a ir formando para que seas jugador de pelota. Y antes era un poquito más silvestre. Pero yo creo que antes el mayor enemigo de los scouts, de los entrenadores de pelota y de los equipos era el básquet. O sea.
Sí, incluso mi papá y mi mamá me tenían amenazado de que no me querían ver en la cancha, porque por eso mismo, porque podía lesionarme. Pero algo que tú mencionaste que para mí es muy importante y es que yo no voy muy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo con eso de que los padres o los entrenadores o lo que sea o el tutor de los
Sí.
niños. Sí, desde los 11, 12 años le pongan tanta presión a los muchachos para que se hagan peloteros. Yo prefiero que los niños que lo dejen ser niños, que disfruten su niñez y que si se da lo de ser pelotero, o sea, que estudien y que si se da lo de ser pelotero, que se dé. Pero no sé, no, yo no, honestamente, yo no debería estar diciendo eso porque puede que pase con mi hijo, que yo lo ponga de los 12, 13 años. Pero yo como que no voy mucho de acuerdo con eso. Que lo dejen
Sí,
ser
pero
niño y ya cuando tengan 15 años, 16 años, que si se quieren meter eso, está bien.
que quizá, ¿cómo te explico? Tú dices que quién sabe si tú lo haces con tu hijo. Yo no creo, porque al final la decisión es tuya y si tú tienes esa visión ahora, es probable que la sostengas en el futuro. Pero y yo no me imagino cómo será, porque tú tienes uno y está esperando una niña, creo, ¿verdad?
Sí.
Pero el más grande tuyo todavía no está en edad de jugar más que jugar con papá y con mamá. Tiene 1 año y medio, estábamos hablando de eso. Pero yo no me imagino lo que tiene que ser. No sé si alguno de los peloteros que tú tienes en tu círculo, que tienen hijos más adultos, te dirán, tener a un hijo en una liga de pequeña liga y tú siendo un pelotero profesional, eso tiene que ser una locura y una presión grandísima.
Bueno, la razón por la cual te dije que yo no sé si pasaría con mi hijo, porque como decimos un buen dominicano, no quiero escupir para arriba. Pero yo tampoco le voy a poner presión, que si él quiere, si no quiere jugar béisbol, yo no, o sea, no lo voy a obligar. Sí voy, yo sí me gustaría que él sea, que siguiera mi paso, pero si él quiere jugar otra cosa o ser profesional en otra área, pues yo lo apoyaré.
Tú siempre, desde pequeño, tú jugaste en los jardines, Mel.
No, yo jugaba shortstop, y luego como a los 16, 17 fue que me probaron en el outfield y dijeron, bueno, me querían hacer pitcher para seguir que lo pasen a mi papá. Yo no voy a pichar, a mí me gustaba batear demasiado para yo pichar. Y luego pues me dijeron, ah, pues este está bien, juega en el outfield. Porque yo era bueno en el shortstop, pero la botaba mucho. O sea, tenía buen brazo y entonces botaba la pelota. Y pues me fui para allá atrás y gracias a Dios me ha ido muy bien jugando en el outfield.
No, y tiene que ser una de las posiciones más competitivas que hay, porque todo el mundo, las estrellas de Grandes Ligas que uno veía más pequeño, todo el mundo quería ser o Alex Rodríguez, o Barry Larkin, o García
Sí,
Parra. Me imagino que tú
definitivamente.
creciste viendo a Tejada también.
Sí, a Tejada, Alex Rodríguez, bueno,
Derek
Omar
Jeter.
Vizquel, más o menos. Ah, Derek Jeter, pero había otro que era otro que me gustaba.
De ese
Ah,
grupo
yo
estaba
era
García
súper
Parra.
fanático, sí, pero yo era súper fanático, que incluso él me dio un guante una vez, de un pelotero que no se reconoce mucho, pero que era para mí el mejor en el show de todo. Era, su
¿Cuál?
nombre era Rey Ordóñez. Él era
Pero
de los
claro,
Mets.
de los Mets, Rey
Sí,
Ordóñez.
ese
Yo creo que
era
fue
mi jugador. O
campeón en
sea,
la Subway Series, ¿no?
exacto, él estaba en la Subway Series. Él era como que mi selector favorito.
Wow, mira, yo no, eso no es común, yo no me lo hubiese esperado.
No
Rey
mi jugador
Ordóñez.
favorito, el selector
Pero
favorito.
tú, ¿quién era tu jugador favorito en aquel momento?
Ken Griffey Jr. y luego pasó a ser Manny Ramírez. Yo era fanático fiel, fiel, bueno, soy todavía de Manny
Sí.
Ramírez.
¿Y tuviste chance de
Él,
conocerlo en algún
él.
momento?
¿A quién? A Manny Ramírez.
Sí.
Él me llamó el año pasado y cuando yo vi que me entró esa llamada, el celular, yo estando en Corea, para darme un par de consejos, yo me iba a volver loco. Pero sí, definitivamente. Yo lo conocí a él hace como 3 o 4 años. Bueno, jugué en contra de él el Licey Águila, pero no nos saludábamos y eso, pero la primera vez que tuvimos una conversación así fue como diciembre, me acuerdo yo, el 31 de diciembre del 2018 o
Okay.
2017, es que él me dijo, ah, mira, te veo bien, sigue metiendo manos, yo estoy viendo todo tu video en YouTube. Y yo, ¿qué? Y yo, pero yo me paso viendo los videos tuyos en Instagram y YouTube, o sea, para aprender de ti y eso. Y yo, sí, te veo bien, sigue ahí. Y pues el año pasado, no sé, un amigo de nosotros le dio mi número y él me llamó. Cuando yo vi que
Wow.
era él, yo me volví loco.
Eso como, me imagino que eso te lleva como a tu niñez, que tú, a pesar de que tú estás en un nivel profesional, tú tienes esos ídolos todavía y el ídolo desde que tú, es como sentirte como un niño de nuevo, me imagino.
Sí, definitivamente. Y yo nunca me había sentido así con nadie. Yo soy muy como que, o sea, sí menosprecia a la otra persona, pero
Claro, muy
cuando es una celebridad
profesional,
así,
muy
yo no.
esto, claro.
Pero con él, yo sí me volví loco. Otro de mis bateadores favoritos en la actualidad es Robinson Cano, que también tengo muy buena amistad con él. Y, o sea, Dios me ha bendecido en cuanto a hacer amistades así, que han sido modelo a seguir para mí. Otro modelo a seguir para mí ha sido José Bautista, por la forma en que se maneja dentro y fuera del terreno.
Es un podcast que yo estoy detrás de ese, yo con ese, yo digo, con todo lo que tú has mencionado. Pero la forma, ese otro pelotero que es como otra clase. No
Sí,
sé, la forma de
por eso
manejarse.
te mencioné. Dentro y fuera del terreno, o sea, tanto en el terreno de juego como fuera, él se maneja muy bien y para mí es un modelo a seguir.
O sea, que a mí me, no sé, yo siento que a él lo retiraron. No sé, como en Grandes
Definitivamente.
Ligas.
Lo
¿Verdad?
que
Como
pasa
en
es
su
que él
afán
caía mal.
de ser puritanos, lo retiraron.
Sí, lo que pasa es que él caía mal, era. Pero lo que
Pero
pasa es que él no se dejaba. Lo que pasa es que yo siento que en la MLB quieren controlar mucho hoy en día a los peloteros y él no se dejaba. Porque él sabía cuáles eran sus derechos. Él sabía manejar. Él se sabe manejar. Eso es lo que pasa.
sí. No, y hay un afán de. Yo creo que venía desde antes, pero con lo del bat flip y meterle ese cónchole, ese calor y ese caliente al juego, ya empezó a moverse más con los Ronald Acuña, en Grandes Ligas, el mismo Juan Soto. ¿Tú viste eso? Yo creo que el año pasado fue que el manager de los Nationals le llamó la atención a Juan Soto por algo que él hizo después de un batazo, que el equipo estaba arriba. Y bien,
Ah,
porque uno.
no, eso fue Fernando Tatis.
Ah, sí, a Tatis Jr., es
Fernando
verdad, es
Tatis,
verdad.
que yo no estoy para nada de acuerdo con eso. O sea, yo siento que el Manny perdió un poco de respeto de mi
De su
parte. No que
jugador,
le
no, y de
importe,
sus
pero perdió
jugadores.
un poco de respeto porque es su jugador. Tú tienes que defenderlo. Aunque él esté mal, tú tienes que defenderlo. Luego tú lo metes a la oficina y dices, oye, no haga eso. En realidad se vio feo, que diga aquello. Pero yo siento que él perdió. Y no solo mi respeto, él perdió el respeto de muchos peloteros. Porque tenemos un grupo grande en WhatsApp y ellos estaban comentando sobre eso.
Pero además, ¿qué hizo él mal? O sea, celebra algo que consiguió. ¿Qué hizo él mal? Esos son los momentos emocionantes del juego. Son eso. Por eso tú jugabas
Sí, exacto. No, por eso me encanta. Bueno, me encantaba. Ya como que le perdió un poco el amor porque mi jugador favorito era Kobe Bryant y
ay,
de que él
hombre.
se retiró, como que le perdió un poco el amor y luego después lo que pasó, después de lo que pasó ahí fue que ya tú sabes.
Tu bestie también es fanática de Kobe y yo soy, o sea, yo era enfermo con Kobe Bryant. Yo lo lloré, yo no sé si tú lo lloraste, pero yo
Oh, pero
de
claro, yo iba
verdad,
manejando y cuando yo vi esa noticia, yo no lo creía, yo no, no, eso es mentira. Pero yo no lo creía, pero la vez iba como que no estaba ni siquiera enfocado en la carretera.
verdad. Yo me pasé como que un par de semanas que yo me despertaba y esto le podrá parecer hasta ridículo a mucha gente, pero yo me pasé un par de semanas que yo me despertaba y decía, y como que me despertaba y decía, cónchale, ¿será verdad lo que le pasó a Kobe? Como que buscaba información, a ver si fue que yo me lo soñé o algo,
Sí.
porque era una vaina, no se lo cree, un tipo como...
No, yo no me lo creía y a la vez como que me trataba de meterme en esa situación, o sea, él con la hija, porque yo imagino que si él estuviese solo, claro, él se asusta y lo que sea, pero también estando con la hija, eso fue lo que quizá más dolió.
Sí. Uno, cuando uno es papá, cuando uno se hace papá, como que la forma de ver las cosas y por lo que uno mide la consecuencia ya cambia por completo. Mi mujer me decía eso. Lo primero que yo pensé cuando me enteré fue en su esposa y sus hijas. Y me imagino que a ti te debió, como tú lo dices, pasar igual de pensar de una vez en eso.
Sí,
Qué locura.
definitivamente.
Mira, Mel, tú dijiste de la cuarentena. Cuéntame cómo es, qué es lo que tú estás haciendo. Lo estamos grabando miércoles, pero va a salir el próximo miércoles.
Ok.
¿Cómo es que yo creo que ya
Perfecto,
tú vas
porque
a
ya yo voy
estar
a
con...
terminar con la cuarentena y puedo repostearlo, puedo subirlo, puedo hacer lo que quiera, porque ahora mismo me tienen prohibido subir cualquier. Bueno,
En cuarentena, o
más
sea que,
sobre la cuarentena.
Explícame eso. O sea, que dentro de tu cuarentena tú no puedes subir cosas de las que estás haciendo en cuarentena en redes sociales. ¿Cómo es el
Exacto.
proceso? Pa entenderlo. Tú llegaste a Japón, a tu equipo, a reportarte a tu equipo, ¿y cómo fue eso?
Bueno, te voy a explicar desde el principio porque más o
Por
menos me entienda
favor.
mejor. El 30, más o menos, para finales de diciembre, cerraron, no sé si fue que cerraron el consulado japonés, todos los consulados japoneses, o si estaban, seguían abiertos, pero no prohibieron como que dar visas. Yo necesito visa para pa durar 7, 8 meses por aquí. El
Claro.
máximo es 3 meses sin visa. Pero sobre todo con el COVID, con esta situación del COVID, ahora están exigiendo visa de todas maneras. Entonces, todo eso duró cerrado. O sea, primero era hasta final de enero, luego hasta final de febrero o principio de marzo, luego lo extendieron hasta final de marzo. Y bueno, en fin, fue que duré como 3 meses esperando por la visa. Cuando me la entregaron, llegaron a un acuerdo de que nos iban a dejar venir, pero tenemos que hacer 14 días de cuarentena y pasar por un proceso larguísimo. Dura 14 días de cuarentena, pero tenemos la flexibilidad, gracias a Dios, tenemos la flexibilidad de poder ir a entrenar 1 o 2 horas en una
Okay.
facilidad del equipo. Esto es para todos los equipos en Japón. O sea que hay
Okay.
muchos jugadores. Yo no soy el único que estoy en este proceso.
Ya.
Entonces, tenemos que hacerlo por 14 días y luego cuando terminemos, también nos prohibieron subir cosas a las redes sociales. Me imagino que para los fanáticos, para que los fanáticos no sepan dónde estamos entrenando y dónde nos estamos quedando. Y pues ya después del día número 14, pues podemos hacer lo que sea.
Okay. ¿Y hay un hotel para para los peloteros, o es un hotel donde se quedan más personas, o hay un área específica? ¿Dónde
Es un
está el
hotel
club?
donde se quedan más personas, pero el equipo reservó el piso entero
Ok.
para mí y para otro jugador. O sea, que el otro jugador y yo andamos caminando este piso entero.
O sea que
Que se
no
supone
te
que no
quedas
nos podemos
loco
juntar.
tampoco.
Se supone que no nos podemos juntar. Pero lo cuento aquí porque es primero en español y no creo que ellos lo vean eso.
Quién sabe, digo, yo tengo gente, yo creo que en las estadísticas del podcast sale que uno o dos descargas de Japón, pero aquí no hablamos japonés. Mira, y lo de los fanáticos, son tan, los fanáticos japoneses son tan enfermos con la pelota. Como, yo creo que Japón es uno de los países de Asia que primero se preocupó por el béisbol, y yo creo que de las ligas profesionales más competitivas después de MLB.
No, definitivamente. La liga más competitiva después de MLB. Pero sí, son muy fanáticos del béisbol. Igual que en Corea. Creo que en Taiwán también son muy fanáticos. Pero Corea y Japón son fanáticos full, full, full. Creo que es el deporte número uno en ambos países. Yo pensaba que por lo menos en Corea era el soccer o el golf, porque se juega mucho golf allá. Pero definitivamente el béisbol en todos países. El béisbol. Y nosotros pensando que no, que es dominicana, que nosotros somos fanáticos full, pero aquí son hasta las mujeres, son fanáticas full de verdad.
Sí,
Las mujeres son full, full, full.
yo me imagino que tú, antes de viajar a Corea y ahora en Japón, que entre tu carrera profesional y lo que tú podías hacer de vacaciones, ¿tú habías visitado otros países además de Estados Unidos?
En realidad, ¿no? Estados Unidos,
Dominicana.
Puerto Rico y Dominicana es lo único que yo había
Entonces,
viajado.
me imagino que eso, porque hay mucha gente, a viajar le abre la cabeza a la gente, nos abre la mente. Me imagino que eso te ha abierto los ojos de decir, espérate, pero tú seas tu otro mundo, ¿no?
No, definitivamente, definitivamente. Yo siento que uno dando, bueno, yo tenía planeado conocer Europa. Para nada yo tenía planeado venir y que para Asia. Nunca, no estaba en mi plan. Pero definitivamente yo siento que aquí uno vive en el futuro. Uno está adelantado al tiempo. Las cosas que yo veo aquí, ya sea, dígase ropa de moda, de ropa,
Sí.
vehículo, lo que sea. Yo siento que aquí yo lo veo primero y después a los 2 años que yo lo veo para allá, para América. O sea, Estados Unidos y Dominicana.
Wow,
Y la
mira.
tecnología aquí es increíble. Bueno, en Corea, no, no sé en Japón todavía, no te puedo decir.
Que sí, pero porque en esa parte del mundo como que todo se construye y todo se arma al final, ¿verdad?
Sí,
Mira,
increíble.
tú lo que más te empezando a hablar, yo te decía de la historia que tú tienes. Y esto te lo pregunto con todo el respeto y el cariño del mundo. Pero cuando tú, al momento de tú decidir irte a Corea, 16 o 17, 2016 o 2017, creo,
17,
16,
17.
17, ¿tú tenías ya cuántos años en ligas menores?
Era mi octavo.
Tu octavo año en ligas menores. El sueño de cualquier pelotero llega a grandes ligas. Me imagino que ese sigue siendo tu sueño, ese
Sí,
era
sí.
tu sueño.
Sí.
Tú sentiste, cuando tú te fuiste, decidiste firmar finalmente a Corea, para irte a Corea, ¿tú lo sentiste un poquito como un fracaso? ¿Lo viste como una oportunidad? ¿Cómo lo viste? Porque yo sé que ahora mismo no creo que lo vea como un fracaso, pero ¿cómo fue cuando tú decidiste hacerlo en aquel momento?
Bueno, fue una decisión súper difícil, súper difícil, porque yo estaba a ley de una pica de ojo, bueno, literalmente a ley de una llamada, porque a mí era el que mejor me estaba yendo. En los últimos 2 años era el que mejor me estaba yendo en el equipo, y pues era cuestión de esperar una llamada, literal. Y tomar
Estaba en
ese
Atlanta.
riesgo de irme en Atlanta. Lo que pasa es que los últimos 4 años de mi carrera yo no jugué Grande Liga. Los últimos 3 años. 3 años, sí. 2014. No, tuve un año malo que fue el 15. So, el 14, 16 y 17 fueron años que literalmente yo estaba estancado y no había posición para mí, para subirme para Grande Liga. Por eso nunca subí. Pero fue una decisión súper difícil. O sea, fue una decisión difícil de irme para Corea, porque para mí en mi mente, o sea, yo estaba ignorante en cuanto a eso. Para mí ya eso es que mi carrera se terminó y nada, vamos para allá a ver qué aparece. Pero la gente me decía, no, no, tú lo que te estás abriendo puertas y nuevas oportunidades y hacer dinero, porque tú lo que estás estancado en AAA. Y pues al final, después de un largo proceso, duré como un mes pensándolo en si me iba o no. Hasta los numeritos se me dañaron en AAA.
Dándole mente a eso.
Sí, definitivamente, porque me ofrecieron buen dinero. Y para un jugador que nunca había jugado Grande Liga, ese dinero era muy bueno. Entonces, cuando lo cogí, yo lo cogí porque Atlanta me dijo, oye, vete para allá, que si la cosa no funciona, pues te destinamos para atrás. Y ya, está bien, déjame yo coger esos chelitos y vengo para acá el año que viene. Muchacho, cuando llegué allá a Corea, que yo vi lo que era y yo empecé a dar palo y ahí yo cogí más fama, ahí fue que yo me di a conocer. Y yo dije, no, pues yo me voy a quedar para acá. Yo nada más regreso para Estados Unidos si es que me ofrece un contrato garantizado de Grande Liga. Si no, me quedo aquí. Y así ha sido hasta el momento y no me arrepiento de la decisión. Todo lo contrario, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi carrera, profesional.
Qué bueno. Y mirarlo ahora para atrás, eso le debe servir mucho a la gente, a cualquiera, aunque no sea deporte, de poder, que quizá estamos pasando por un momento, por una decisión difícil ahora. Y en el futuro podemos mirar para atrás y decir, wow, quizá esto fue lo mejor que yo pude haber hecho con mi vida. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención qué fue lo que te terminó de convencer de Corea? Porque definitivamente el dinero te puso a pensar, pero no fue el dinero que te mantuvo ahí. ¿Qué fue lo que te mantuvo en Corea después de dar el paso?
Después de dar el paso,
Sí.
la cultura y los fanáticos, o sea, los fanáticos, y me trataban también el trato que me dieron allá. Me dieron un trato casi a nadie se lo dan en Grande Liga. Y te estoy hablando incluyendo los caballos. O sea, siento que en Grande Liga últimamente están tratando a los peloteros como que no son nada, no hay respeto. Y siento que allá en Corea me trataron de la manera que yo considero que debemos ser tratados los peloteros. Y como te dije, la cultura, los fanáticos son fanáticos fiel, 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 fiel de verdad. ¿Y qué más? A mí me encanta, me encantó, de verdad
Y
que me
que
enamoré de
quemaste
la
la
cultura.
liga. Y que quemaste la
No,
liga.
exacto, me fue súper bien. Ya yo estaba adaptado allá.
Súper bien, no. O sea, tú pusiste número de caballo. Yo vi dentro de la diligencia que hice de investigar un poquito más. Yo antes yo trabajé un tiempo con Alberto Rodríguez, yo hice deporte y estaba muchísimo más activo de lo que puedo estar ahora. Pero yo vi publicaciones donde tú eras el Barry Bonds de Corea. Sea,
En
no te
realidad,
rías, dime.
no, en realidad sí. Yo puse el numerito. Yo siento que Corea, el equipo de Corea, tiene, o sea, el scout de Corea que me firmó tiene buen ojo porque yo considero que él me firmó en el momento perfecto porque ya yo estaba explotando con Atlanta y Atlanta lo sabía. Lo que pasa es que no tenía espacio para mí. Y Corea me firmó, o sea, Corea se interesó en mí y me firmaron para allá. Y ya cuando llegué a Corea fue que exploté. La gente dice, no, que la liga es fácil, que se... Yo dejo que hable. La prueba está ahí. Han ido muchos peloteros que tienen mucho más talento que yo. Y bueno, incluso han jugado Grande Liga y han sido superestrella en Grande Liga. Y no le ha ido tan bien. O
Claro.
sea, que no pueden, la gente no puede decir que la liga es fácil. Yo siento que la liga es muy competitiva y cada año que pasa sube más de nivel. Y aquí en Japón también es muy competitiva. Obvio, no he jugado aquí todavía, pero si Dios quiere, yo sé que me va a ir bien.
Seguro que sí. Tú sabes que con la pelota pasa, y más en República Dominicana, como con las redes sociales, que todo el que tiene, todo, como todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo cree que sabe manejar redes sociales, todo el mundo quiere opinar en los trabajos de los community managers. Y entonces con la pelota pasa igual aquí en República, y más en Dominicana. En Dominicana todos sabemos de pelota, de política y de qué.
Di que sabemos, no sabemos nada.
Exactamente, exactamente. Me imagino que eso, que tú tienes que con la madurez que tú has podido llegar a decir, tú sabes que hablen lo que vayan a hablar, o en principio te afectaba esos comentarios, o simplemente tú lo dejabas ahí.
No, porque es que, o sea, al principio, bueno, de que estaba en Corea, primero que todo, dime, yo jugué en una final Licey Águila. Después de ahí, ¿qué presión yo puedo coger? Yo no puedo coger presión. Es imposible que yo pueda coger presión.
Claro.
Ay, los fanáticos en Santiago, un juego 9, boceándome ahí en el outfield. Yo sentía que me boceaban ahí. Oye, tú no sirves. Oye, te vamos a agarrar fuera y te vamos a golpe y todo. O sea, ya ahí
Tú
no
no
cogía
sirves,
presión. No había
tú
chance.
no sirves, no, tú no sirves, no, tú no sirves. Y
Bueno,
yo, lo dije
no
yo, lo
quería
dije
decirlo así
yo,
porque
lo dije yo, no
después se
importa.
ofenden conmigo. Pero no, eso de las redes sociales. Lo que pasa es que eran comentarios como tan ignorantes que era imposible hacerle caso. Entonces ya me acostumbré y yo los comentarios ni siquiera los borro, y que eso y que bloquea gente, que borrarlo. Yo
Nada.
no le hago caso a eso, yo lo dejo ahí.
Tú, me gusta, a mí de verdad que yo quedé, o sea, yo he quedado fascinado con todo el proceso, porque cualquier gente, y de hecho, fíjate cómo tú en principio tú dices, ay, me voy para allá y nada, terminar, ganamos un chelito, pero tú no te has olvidado, me imagino que tú estás allá y tú vas a quemar la liga allá y tú vas a quemar la liga en Japón, pero tu deseo, me imagino que dentro de 2 años, tu contrato ahora en Japón es de 2 años, no sé si es una opción el segundo. Tu deseo es poder terminar tu carrera en Grandes Ligas.
Sí, definitivamente. O sea, es mi meta, el deseo de todo pelotero profesional, bueno, de todo pelotero en general, jugar a Grandes
Claro.
Ligas. Mi contrato es de 2 años, pero yo tengo la opción de si quiero salirme después del primer año, que lo hice así,
Exacto.
en caso de que quiera irme para Estados Unidos, pues yo puedo salirme después del primer año. Pero nada, si Dios no quiere, como yo dije en una entrevista, creo que fue no recuerdo con quién fue, que yo siento, después que yo no pude conseguir contrato el año antepasado, después de la temporada del 2019, yo dije, bueno, si Dios lo que quiere que yo sea una leyenda en Corea, pues nos vamos para allá. Y luego con esa temporada, o sea, por tener ese pensamiento así, yo siento que fue que yo tuve el año que yo tuve el año pasado.
De triple
Y
corona.
luego después de esa temporada sí yo podía tener el contrato garantizado, pero había que esperar porque uno no sabía cuándo iba a empezar la temporada, que si se iba a jugar con Fanático o no. Y en ese proceso yo no voy a esperar, yo me voy a ir para pa Japón y firmé para Japón. Pero yo siento que sí hubiese podido conseguir un contrato este año pasado, este año que pasó.
Yo creo que sí, yo no sé, es como tú dices también, el tema de cómo se ven las cosas, que te iba a preguntar de eso, no sé si tú quieras abundar de eso o no, pero que dijiste de que en Grandes Ligas ya no se está tratando tan bien al jugador, o no se está tratando como se merece al jugador. ¿Qué tú sientes que es esa diferencia? O si quieres abundar sobre eso, si no, pues no, no importa. Porque entiendo también que tú tengas una
Se le
posición.
puede pasar por arriba porque como uno todavía está en pelota, uno nunca sabe. Pero no,
Claro.
yo siento que se le falta mucho el respeto yo siento que se le falta mucho el respeto a los peloteros hoy en día, sobre todo a los caballos, porque hay gente que vienen, tienen 3 años, 2, 3 años buenos, súper buenos, y ya el cuarto año no le va muy bien y ya lo quieren
Desechar.
sacar del equipo, lo botan, le dan relío, lo que sea. Incluso en el caso de Jonathan Villar, yo he visto que un par de años él ha ido, perdón, él ha ido bien y los equipos por no querer darle el dinero que él merece, pues lo sacan, simplemente le dan su relío o lo sacan del roster y o sea, como que en el caso de Omar Mazara, que le fue mal el año pasado, él ha tenido un par de años bien, le fue mal el año pasado y ya como que lo sacaron del roster y eso y no sé, siento que no es igual que antes.
¿Tú crees, tú ves en el futuro que los jugadores, por lo que tú escuchas, por lo menos entre los jugadores que tú tienes cercanos de Grandes Ligas, tú ves en el futuro que los jugadores se organicen y se empiecen a comportar como están en la NBA, ¿no? Por ejemplo, un jugador dice, ¿tú sabes qué? No voy a jugar. O me cambia, o no voy a
Exacto.
jugar, o yo no quiero estar en esta ciudad, o esta no es la forma. Hay casos, yo no sé si tú sigues NBA, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, James Harden, o sea, hay un grupo de jugadores que eso es lo que han hecho. Dicen, yo no quiero estar aquí, me voy.
Sí, yo siento que ellos son los que controlan la NBA. En cambio, en MLB, la MLB que controla todo. Y bueno, tenemos una asociación de peloteros que, bueno, tienen ellos una asociación de peloteros que se supone que ayuda, pero no te sé, si no sé mucho del tema y
Sí.
no puedo
No, tranquilo,
comentar.
tranquilo. Y por eso te decía que tampoco quiero que como que abundemos demasiado, si no es necesario, precisamente porque uno no sabe. ¿Qué tú sientes, Mel, que tú hiciste distinto? ¿O si simplemente fue la consistencia y explotaste en el momento que tenía que explotar? ¿O tú hiciste distinto algo entre el 15 y el 16, que fue lo que te llevó a lo que tú has hecho del 2017, 16 para acá? O sea, porque tú siempre, el talento siempre estuvo ahí, pero definitivamente la explosión de números y de reconocimiento vino después del año del 2016.
Sí, en realidad el talento siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que era como que mentalmente yo siento que al principio de mi carrera era un poco débil, porque yo podía empezar matando la liga y de repente veía que subían a alguien que yo me estaba yendo mejor que a él y como que me dejaba caer, como que. Como te dije, simplemente era débil mentalmente. Entonces, el 2014 tuve uno de mis mejores años en ligas menores y me dejé caer un poco al final de la temporada por eso. Pero luego, después del 2015, tuve varias lesiones, no me fue muy bien. Pero cuando fui a Dominicana, me fue muy bien. Quedé quedé co-líder en jonrones, creo. No recuerdo bien. Algo así. En la Liga Dominicana, que la gente dice que no, que por qué ahora él tiene fuerza, ahora que está en Corea, ese pelotero malo que se está puyando, que se estaba usando bate con corcho. Yo, pues, señores, yo en Dominicana quedé co-líder en jonrones, eso no lo ven ellos. Entonces, ya cuando fui, eso fue en la temporada 2015-2016 en Dominicana. Entonces, cuando fui a la temporada del 2016 en. Que empecé con los Piratas, no jugué, no me metían a jugar, yo pedí cambio, me cambiaron para Atlanta y ahí fue que yo finalmente exploté. Pero ya eso venía de la temporada 2015 en Dominicana cuando di todos esos jonrones.
¿Tú sientes que fue un tema de
Y
fortaleza mental que te faltaba antes y pudiste?
sí, porque la fortaleza mental ayuda a que uno sea un poco más consistente. Y pues ya, obvio, los de alguna mecánica,
Te
quizá que.
perdí un momento. Tú dijiste, y pues ya, obvio, y ahí te perdí un momento. ¿Qué fue lo que dijiste? Que no lo cogí
Oh,
ese
perdón.
frío.
Que te decía que ya los últimos años ya uno ha hecho varios ajustes en su mecánica de bateo, que uno siempre vive haciendo ajustes. Esto, por más bien que te vaya, uno siempre tiene que. Yo soy la persona que pienso que siempre hay espacio para mejorar. Entonces, todos los años yo trato de mejorar lo que tengo, o sea, trabajo lo que tengo que trabajar y trabajo más fuerte todos los años. Toda la temporada muerta siempre trabajo más fuerte que el año pasado. No
Tú
me
sabes
conformo con.
que cónchale, que te oigo y pienso también en el principio de tu carrera con todo. Yo, una de las cosas que hice, que por cierto, hay muchas cosas que Mel y yo estamos hablando aquí que pueden profundizarla, cosas que no vamos a hablar aquí, que están en la entrevista que le hizo Jansen Pujols, el Círculo de Grandes Ligas. Ahí ustedes la pueden encontrar. La voy a linkear, de hecho, en la descripción de este episodio, porque también hay
Ah,
una
mira, yo creo que
conversación
fue Jansen Pujol
con
la
Jansen en la
entrevista.
entrevista.
O sea, lo que te decía ahorita,
Lo que
perdón
me
que te
dijiste
interrumpa.
ahorita. No, está bien, no importa. Una cosa que tú dijiste ahí fue que ahí me dio aterriza, porque tú dices, no, yo hice un par de tryouts, no fueron tantos, pero mencionaste como seis o siete equipos. Entonces, Y tú, pero, o sea, me dio risa porque lo que pienso es que la gente cree que es fácil y que la gente cree que, no, el hijo de Grande Liga y familia de tradición de pelotero, seguro va a ser fácil para él. 6 o 7 equipos no son muchos tryouts. O sea, hay jugadores que me imagino que hacen tryouts para 15, 16, 20 equipos, pero en esos tryouts a la larga, pues no conseguía la firma. Yo. ¿Qué te afecta? ¿Te afectaba la confianza eso? ¿Eso afecta la confianza de un atleta cuando pasa por un momento así que cree que le va a llegar el momento y no termina de llegar?
Tú estás hablando tú tienes razón,
De
6 o
empezando.
7 trayados, no son mucho. Hay peloteros que incluso le hacen a un solo equipo, le hacen como 6 trayados, a un solo equipo. Pero no, a mí no me afectó tanto, solo me afectó una sola cosa en cuanto a trayados, que fue mi primer trayado. Bueno, se puede decir que sí, me afectó eso, es lo que te acabo de preguntar. Porque el primer tryout que yo fui, se lo hice yo a mi tío, que era scout de Boston, o todavía creo que está allá. Mi tío abuelo, Jesús Alou,
Sí.
que el primer tryout, yo todavía estaba muy crudo. Yo tenía talento, pero como que estaba muy crudo, no estaba muy maduro. O no estaba ready, por así decirlo. Él me vio, él me dijo, tú vas a firmar, pero no con este equipo, que sí, ok. Tú no vas a firmar por ahora. Y yo, oh, eso, chacho, eso me motivó y como en el momento me tumbó, pero a la vez me motivó. Y luego cuando ya yo me hice caballo, que tuve la temporada que tuve en la universidad, el primer equipo que estaba interesado era el de Boston. Y yo por dentro de mí, yo loco por llamarle y decirle, ¿usted? Sí. Pero mira, al final como que nunca quise que me firmara Boston en ese momento. Ya no,
Okay.
obvio.
Ya que llamen.
No, ya eso se me fue, pero incluso Boston ha sido uno de los equipos interesados en mí los últimos años. Ellos siempre me han preguntado por mí. Y nada, en ese momento me firmaron los piratas. O sea, me terminaron drafteando los piratas.
Eso, lo de tu tío fue un golpe al ego que te hizo bien para el futuro, porque te hizo trabajar más fuerte, me imagino.
Sí, pero lo que pasa es que él es la persona que él te dice la verdad, él no importa, sea quien sea, él te dice la verdad. Tú dices, no, no, mire, tú no sirves.
Pero oye, óyeme, tú vas
Si
a
él, tú
firmar,
no
pero no
sirves,
va a
dice,
ser
tú
con
no
este
sirves.
equipo. Cúnchole.
Sí, tú has firmado un futuro, pero no va a ser con este equipo. Y yo, ¿qué?
Mira, que empezando, ya que le dimos como para el inicio de tu carrera, empezando tú estudiando, o quizá aquí en República Dominicana, antes de irte para la universidad o en la universidad, no sé, ¿qué tú dejaba de hacer? Porque tú estabas persiguiendo un sueño de hacerte pelotero profesional que tus compañeros hacían, que tú decías, wow, yo, o sea, yo quisiera vivir esto, pero yo tengo que estar enfocado en lo que viene, en lo que yo quiero conseguir más para adelante.
Yo siento que todavía yo soy así. Y
Sí.
yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación. Porque yo siento que todavía, como te acabo de decir, yo siento que todavía yo soy así. Pero cuando estaba pequeño, o sea, cuando estaba más chamaquito, no salía mucho, no vivía de fiesta en fiesta. De esa fiesta, de esos parties caseros.
Sí, eso parece de
También en la
marquesina.
universidad. En la universidad, los muchachos. Todos los días se iban para una fiesta y yo siempre me quedaba en mi habitación porque o sea, porque yo estaba en busca de un sueño, o sea, yo tenía una meta que era ser pelotero profesional, ser Grande Liga, sobre todo. Y yo siento que todavía yo soy así, que yo dejo de salir muchas veces porque tengo que prepararme. Y como quiera, yo soy más muy casero, yo soy más de estar con mi familia tirando carne. Y jugando dominó y eso, compartiendo con la familia. También
Tú
he evitado mucho.
dices lo de la familia, y así como tú eres tan de familia, tú eres como amigo de tus amigos. Nosotros, bueno, teníamos, porque yo con Starling quizá compartí una vez, pero estando en el círculo de Starling con lo que él pasó, yo estudié con Noelia. Noelia y yo éramos compañeros del colegio, de bachillerato. Estando en ese círculo, o sea, ¿cómo era vivir esa situación que pasa una gente que desde afuera, yo percibo que como si fuera un hermano para ti, tú me puedes sacar del error? O sea, ¿cómo se veía desde afuera esa situación?
¿Cómo así?
Lo que pasó, la situación de Starling con la muerte de Starling Marte, perdón, con la
No,
muerte
oye, eso fue
de Noelia.
demasiado fuerte, demasiado fuerte. Noelia era como mi hermana mayor, aunque compartíamos poco porque ella tiene su familia, yo
Claro.
vivía lejos por otro lado, pero siempre estábamos en comunicación. Incluso, bueno, te voy a revelar algo que ni siquiera a Stalin le he dicho. Yo le doy, o sea, obvio, me siento mal por lo que pasó,
Claro.
pero a la vez me siento un poco contento de que yo pude despedirme de ella, porque justo antes cuando ella se cayó, yo estaba hablando con ella, yo le decía a ella
Claro.
lo orgulloso que yo estaba de ella, y, o sea, lo orgulloso que yo estaba de ella y la gran mujer que es y toda esa cosa. Entonces, literal, a los par de minutos fue que pasó lo que pasó, que ella se cayó de la
Claro.
escalera. Y ella me dejó en visto. Y yo, pero, ven acá, ¿por qué Noelia no me respondió más? Porque yo le iba a sacar, yo le estaba sacando un par de información de Starling, porque Emilio Bonifacio le iba a hacer una entrevista. No recuerdo bien cómo era que se llamaban las entrevistas de
Sí,
Bonifacio.
unas entrevistas que él estaba haciendo
Y
como unos live.
sí. Entonces, al otro día ella me escribió y dije, ay, escúchame, compadre, que fue que me caí de la escalera y me partí un pie. Y yo, ¿cómo así? Yo no, o sea, yo estaba súper confundido porque literal estamos hablando. Entonces, al otro día, o a los 2 días, fue que pasó que yo vi
Sí.
el post que subió Starling. Y yo, cuando vi ese post, yo me puse malo. Yo no sabía ni a qué, porque yo me acababa de despertar. Ah, me acababa de despertar y tenía muchísimos mensajes. Y siempre tengo muchísimos mensajes, pero ese día tenía el triple los mensajes. Y la primera foto que veo que me envía mi hermano fue como un screenshot del post de Starling. Cuando yo vi eso, yo dije, no, eso es mentira. Y cuando yo lo llamé a Starling, ninguno de los dos podíamos hablar porque estábamos llorando. O sea, porque
Claro.
fue muy fuerte.
Claro. Ay, Dios. ¿Qué tan importante es para ti, Mel, eso? Esa estabilidad familiar que se veía, y conecto con eso por lo que se veía también de Starling y la misma Noelia. Yo me río, que esto te lo iba a comentar. Yo no creo que Starling se acuerde de esto, pero yo lo conocí. Yo creo que estaban o empezando los amores o él estaba enamorándola y la acompañó a un cumpleaños que ella tenía, que teníamos de una amiga del colegio en Doc, en Acrópolis. Fíjate si hace mucho que Starling todavía estaba con las Águilas. O sea, Starling
Wow,
todavía pertenecía a las Águilas. Ay,
eso
yo
fue
lo
como
conocí
el
en aquel
2010,
momento.
2011, por allá.
Ya lo sabe, ya lo sabe. Pero, o sea, lo que quiero conectar aquí es que esa estabilidad que veíamos desde afuera, tú también la tienes. O sea, tú tienes, tu esposa es tu no high school, pero es tu college sweetheart, creo, me imagino. Entonces,
High school, college, porque ella estaba en high school su último año, yo estaba en mi primer año de college. O sea, que se puede decir high school, college.
¿qué tan importante es para pa ti esa estabilidad emocional en casa, esa estabilidad familiar en casa?
No, para mí esa es la prioridad, porque siento que si hay problema en casa, muchas veces eso se transmite para nuestra profesión, que en mi caso es
Claro.
pelotero. O sea, yo teniendo problemas en la casa, por más que yo sepa, que yo lo sé hacer bien, por más que yo sepa separar los problemas en la casa del terreno, al final te trae problemas. Uno no descansa bien o lo que sea. Para mí, esa es mi prioridad de mantenerla contenta a ella. Estar atento a lo que ella necesite, a mi hijo. Mi hijo es la prioridad número uno. Si tengo que quedarme pelado, tengo que quedarme pelado, pero en cuanto a dinero, pero yo, o sea, tú tienes un hijo y eso no tiene precio. Uno ve a su muchacho contento y feliz. Que muchas veces no le quiero dar muy buena vida, ¿no? Porque él también tiene
Qué
que
vaina tan
pasar su
difícil.
luchita.
Qué vaina tan difícil, ¿eh? No sé si a ti te pasa que uno va con, cuando uno se hace papá, uno va con vamos con la presión de, ok, yo quiero hacerlo tan bien como lo hicieron mi papá y mi mamá conmigo, pero también hay cosas en las que quizá ellos no sabían que se estaban equivocando, pero quiero corregirla, pero no quiero darle de más porque también quiero que él aprenda a valorar las cosas. Es una locura.
Sí, definitivamente. Y siento, porque mi esposa es una muy buena madre, muy, muy, muy buena madre. O sea, yo le doy gracias a Dios por ella, porque es muy buena madre. Es tan buena madre que yo me molesto con ella porque ella quiere como que darle todos los gustos, todos los gustos. Él, de que abre la boca para gritar, dice, ah, no, toma, ¿qué es lo que tú quieras? O sea, y yo le digo a ella que hay que dejarlo llorar a veces. O enseñarle yo sé que él está muy pequeño, pero desde pequeño es bueno, como tú acabas de mencionar, enseñarle los valores y qué está bien y qué está mal. Eso, yo siento que eso se empieza desde muy pequeño. Tú no puedes empezar ya después que tenga 10 años y que, ah, no, mira, esto
Eso
está
no
bien
se
y esto está
hace.
mal. Exacto.
Mira, tú sientes algo de presión o no sé, con el tema de haber venido de un matrimonio de papá y mamá que se divorciaron. En mi caso igual, mi papá y mi mamá se divorciaron un poquito más joven, yo estaba un poquito más joven que tú cuando te pasó a ti, pero de una forma u otra, no sé si a ti te pasa que tú vienes como con eso en la cabeza, con esa presión, concho, yo no quisiera que me pase igual.
No, yo sé que yo siempre estoy abundando mucho en esto, pero yo siento que la educación, eso tiene muchísimo que ver. Yo sé que hoy en día también es más fácil de que una pareja se separe, es mucho más fácil. Todas estas tentaciones y cómo va el mundo también, yo siento que el mundo, que todo va muy rápido, pero yo siento que la educación, eso. O sea, no, no te estoy diciendo que mi papá era lo peor,
No,
pero
no.
quizá la manera que él se manejaba, o mi mamá, quizá la manera que él se manejaba, es muy diferente a la que nos manejamos mi esposa y yo. Y también uno aprende de lo que ellos pasaron. Yo siento que yo más o menos he aprendido. Que no es fácil, pero uno va aprendiendo.
Uno va cogiéndole el truquito. Mira,
No te estoy
ya
diciendo que
acá.
no nos vamos a separar en un futuro.
Uno
Y que
nunca
vamos, o
sabe,
sea,
pero tú no
uno
quieres
nunca.
eso.
Exacto. O sea, no tengo mi plan. Es que no, esta mujer me tiene alto. Deja que sí o qué. No, yo trato de orar mucho. Yo pongo todo en manos de Dios y oro mucho. Y oro mucho por mi familia. Y trato de que Dios nos mantenga juntos por mucho tiempo.
Una pregunta, ya casi estamos terminando. ¿Cuál es tu rutina para tú poder mantenerte enfocado, en forma? ¿Qué tú haces? ¿Qué tan importante el descanso? O sea, algo que tú puedas compartir para pa la gente que quizá está no sé, que la gente pueda aplicar en su vida. Quizá no a los niveles que tú lo practicas, pero que la gente pueda aplicar dentro de su rutina de salud y bienestar, digámosle.
Mira que yo me río porque yo estaba hablándole a un amigo mío de eso ayer, justamente de disciplina. Y yo siento que la disciplina que yo tengo es lo que me tiene donde yo estoy, gracias a Dios. Y es que yo puedo estar compartiendo, como te mencioné anteriormente, yo puedo estar compartiendo con mi familia, jugando dominó, tirando carne, y me puedo acostar a la 1 de la mañana, pero a las 5 ya yo estoy despierto. No importa que si estoy cansado, no hay excusa, no hay excusa. No importa si estoy cansado, que si me di un traguito, lo que sea. Yo me despierto a las 5, a las 6 estoy entrenando, y ya si tengo que descansar en la tarde un rato, pues descanso. Pero yo pienso que es la disciplina, y también con mi sueño, yo soy un poco jodón. Yo siento que todos los días yo trato de dormir 8 horas en la noche. Y si me da un chancecito de tomar una siesta, aunque sea 30 minutos, una pavita, como decimos allá, pues yo la tomo. Perdón, también trato de dormirme lo más temprano posible. Muchas veces los juegos se terminan un poco tarde y no me puedo acostar hasta la una, pero yo trato de no pasar de la una a la 1:30 de la mañana. Muchos peloteros se duermen a las 2, a las 3, a las 4 y no descansan bien y ahí es que viene la lesión. Y gracias a Dios, hasta el momento yo nunca he tenido una lesión así que grave en cuanto a músculo o lo que sea. Y
Okay. No, eso
todo,
está
o sea,
bueno.
son pequeñas cosas que al final sí, o sea, cuentan.
Sí, que juntándola hacen una gran cosa que es tu disciplina y tu salud. O sea, tu herramienta de
Exacto,
trabajo es tu cuerpo. Tú no puedes sentarte detrás de un escritorio a producir dinero. Tu herramienta de trabajo es tu cuerpo. O sea, y la forma en
exacto.
la que, a
Lo
la que
único
tú
que
vayas. Ajá.
no, dale,
No, no, dime, 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 que el invitado eres tú. Yo, óyeme, mientras más
dale.
tú hables, más fácil es para mí.
No, yo tengo, me da vergüenza hablar mucho.
No, 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 dime.
Ahora,
¿Qué se te olvidó?
ahora
No,
se ve.
lo que
Ah,
tú ibas a decir que lo único.
que lo único que yo soy un poco joven es la comida. Yo no como muchos vegetales, pero para eso yo siempre me preparo un jugo verde en la mañana. O sea, no que no como vegetales, sino que no ando comiendo desayuno, comida y cena y que verde. Yo lo que sí, cuando me despierto en ayunas, me tomo mi jugo verde y un mal día me como una ensalada, pero yo siempre estoy comiendo, a mí me encanta la carne roja
Okay.
y mi arroz, ay, mi plátano. Siempre
El
tengo,
plátano
siempre tengo,
Power.
donde sea, tengo que ir a buscar mi plátano. El año pasado en Corea tenía una prima que estaba haciendo servicio militar
Sí.
en Corea. Y yo manejaba, ella estaba como 1 hora y media, 2 horas. Yo manejaba mi 1 hora y media, 2 horas a buscar mi plátano.
Y
Porque en la
después
base
una hora y
militar
media,
ellos
2 horas de
tenían
regreso.
plátano. Ah, yo no cojo esa por mi plátano, yo voy donde sea.
Ay, ay, ay. Y mira, para que tú veas, yo no, pero me gusta eso que tú dices. Tú sabes que a mí los vegetales no me encantan, pero tú tienes como que esa conciencia de que yo sé que es importante. Entonces yo,
Sí,
para
sí,
asegurarme
sí,
que lo
sí.
tengo, lo bato y me lo bebo en un jugo verde.
Exacto, así, pero ya a mí hasta me gusta. La gente que le doy a probar no le gusta. Y, ¿cómo tú te tomas eso? Yo estoy acostumbrado.
Mira,
Pero sí, definitivamente es importante.
cuando tú estabas pequeño, porque yo creo que si te lo digo de otra manera tú no me lo vas a responder, pero cuando tú estabas pequeño, que tú estabas jugando vitilla o no sé, o haciendo práctica de bateo tú solo, que tú te imaginabas que estaba en el noveno juego del juego 7, en el noveno inning del juego 7 de la Serie Mundial, con la carrera de la ventaja en segunda base, ¿con qué uniforme tú te imaginabas bateando?
Con ninguno, porque mi papá y mi mamá, no sé, de pequeño nunca, no me enseñaron cómo ser fanático de o sea, como que era como que ellos me estaban preparando que yo iba a ser un pelotero profesional y yo no podía tener, no que no podía, no era que ellos no me decían,
Claro.
no, tú no puedes ser fanático, sino como que de la manera que ellos me criaron, era como que no, yo no iba a ser fanático y yo no tengo un equipo así, de que yo soy fanático fiel de tal equipo.
Ah.
Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en Dominicana, yo seguía al Escogido porque mi papá jugaba con el
Claro.
Escogido. En Estados Unidos, yo era fanático fiel de Manny Ramírez. Y donde quiera que estaba Manny Ramírez, yo era fanático de ese equipo.
Anda para la
De
porra.
Boston y luego de los Dodgers y así. Pero nunca he sido de que, ah, no, yo soy yanquita. O yo soy. De corazón yo soy liceíta. O sea, claro, soy liceíta ahora porque juego con el Licey, pero nunca he
Tú
sido así que
no creciste con esa atadura a un equipo. Tú, o sea, tú, conchule, o sea, de verdad tú en tu cabeza, desde que tú tuviste conciencia, tú sabías que tú ibas a ser pelotero.
literal. Y mira que hay
Sí.
mucha gente que me dice que ah, ahora tú no eres escogidita porque qué sé yo qué yo. O sea, ellos lo ven así, pero yo de corazón no siento nada por el Escogido. Dije, porque mi papá jugaba con el Escogido y obvio, yo apoyaba al Escogido en ese momento. Pero la gente cree que yo estoy hablando mentira cuando yo digo que yo no siento nada por el Escogido. Ellos dicen, ah, sí, tú juegas para el Licey porque te paga, pero
Pero tú eres
tú sientes por
cogidita.
el Escogido. Y te juro que de verdad no siento.
Ay, ay, ay.
Sí se me haría difícil ahora, dije que si me cambian del Licey, porque yo me siento liceíta de corazón ahora mismo. O sea,
es que me imagino que el
por todo lo
ambiente
que he vivido en el
eso.
Licey.
Exacto. Exacto. ¿Y tu mejor momento como pelotero profesional, el clásico?
Definitivamente. Esa experiencia ha sido la número uno. Yo siento que esa es una de mis mejores decisiones que he tomado, aparte de la de irme para Corea. Que bueno, que esta pasó primero. Esta pasó, sí. Yo creo que esto me ayudó. Yo creo que esa fue la mejor decisión que he tomado, el aceptar ir para el clásico. Porque lamentablemente por tomar esa decisión quizá perdí mi oportunidad de jugar Grandes Ligas con Atlanta, porque Atlanta me había dicho que yo tenía mucha oportunidad de hacer el equipo en el 2017 en Spring Training, pero todavía yo fui al Clásico y llegué a Atlanta y yo decía que yo estaba más o menos fuera de forma porque no había jugado mucho, yo no jugué mucho en el Clásico, me tenían ahí en la banca, que me siento contento con eso, para mí fue un honor. ¿Quién?
Porque,
como dice
porque,
José
porque
Reyes, yo
porque
hasta de aguatero hubiese estado contento ahí. Y nada, y eso en realidad yo siento que me costó jugar Grandes Ligas con ellos desde el principio, pero Dios sabe cómo hacer su cosa. Y gracias a Dios, quizá por eso fue que yo agarré y terminé en Corea, porque ese mismo año fue que Corea me contrató.
Seguro que sí, seguro que sí, Mel. Viejito, de verdad que muchísimas gracias. Cuando tú vengas a Dominicana, tenemos que sentarnos de frente, que yo creo que tú vas a estar más suelto y más tranquilo de frente. Y tenemos que juntar a los chiquitos que se llevan un mes nada más.
Sí, sí. Definitivamente hay que juntarlo. Yo lo voy a llevar para allá. Para que si el tuyo lo saca a pasear por ahí.
De verdad, gracias y te voy a decir lo mismo que le digo a todo el que se pone, a todo el que nos representa fuera del país. Ustedes son los atletas dominicanos, y más los que nos representan fuera del país. Son como los soldados que pelean las guerras modernas, porque nos representan y salen a ganar esas batallas poquito a poquito. Y yo sé que tú vas a seguir llenándonos de orgullo desde allá y más, cónchole. De verdad que yo tenía una impresión bonita de tu forma de ser y, o sea, ya era alta la expectativa y tú la superaste. De verdad que me parece tremendo tipo. Te auguro lo mejor y ojalá el año que viene o pronto tú estés tomando turnos importantes en Grandes Ligas y se pueda cumplir ese sueño tuyo.
Muchísimas gracias, de corazón agradezco tus palabras. Yo en verdad, no que no esperaba que sea tan chula la entrevista, pero, o sea, como que esperaba que fuera una entrevista normal y de verdad que me encantó. Así que muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme. De verdad
gracias
que la pasé súper bien.
Gracias a ti. Señores, suscríbanse en cualquier plataforma, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en YouTube si no estás viendo por YouTube. A Mel lo pueden seguir en @MelRojasJr. Mel Rojas Jr. termina con JR, tu cuenta, ¿verdad?
Rojas, pero en Twitter. En Twitter es Mel Rojas Jr.
Y en Instagram es Rojas Jr.
Rojas Jr. rayita abajo 3.
Exacto, Rojas Jr. _ 3. Mira, yo no sé por qué no te seguía ahí, te sigo. Rojas Jr.
Te calentaste.
Chole, qué vaina, también querido. Y a mí en @ Jorge Chalhut. De verdad, los quiero un mundo por prestarse a participar en esta conversación. Ojalá ustedes hayan sacado tanto provecho de la conversación como lo saqué yo. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.